Estás escuchando la radio Nuevo Mundo en todo Chile, de Iquique a Punta Arenas, Antofagasta 104.7 del FM. Estamos en línea ya con el profesor Gilberto Aranda, académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, para hablar sobre el gran tema internacional de la semana, ¿no? Afganistán, la toma del poder por parte de los talibanes y todo lo que esto ha significado como un impacto en el mundo también, por lo que significa la manera de hacer política, de regir la sociedad que tienen los talibanes con las mujeres como principales víctimas. Los saludamos entonces, profesor Gilberto Aranda, ¿cómo está? Bienvenido.
Hola, muy buenas tardes. Saludo, Richard Sandoval, y también a los auditores, las auditoras de Radio Nuevo Mundo.
Bien, lo primero entonces es tratar de entender este arribo al poder de los talibanes de manera tan rápida, ¿no es cierto? ¿Es una consecuencia lógica inmediata de la retirada de los estadounidenses, que recordemos, Gilberto, comienza ya con la administración de Trump, ¿no?
Sí, bueno, en varias ocasiones administraciones de Estados Unidos fueron reduciendo la cantidad de efectivos. Fíjate que Obama anunció una reducción muy importante en 2014, también la anunció la administración Trump una vez inaugurada, pero es con el acuerdo del año pasado en Doha, Qatar, donde se llega a un convenio y un acuerdo con la cúpula talibán por parte del presidente Trump, y por lo tanto todo esto estaba planificado. Lo que pasa es que la ejecución ha quedado a cargo de su sucesor Joe Biden, y lo sorpresivo es la acelerada entrada de los talibanes en la capital, que hay que decirlo, no controlan todo el país, pero una parte importante del mismo y el centro político y simbólico que es Kabul. Y bueno, la única explicación que tengo para darte es que probablemente fueron las puertas abiertas desde adentro, es decir, una parte del mundo rural que tiene la clave de acceso hacia la capital tiene que haber facilitado la llegada de los talibanes hasta este centro. Y ciertamente lo que tenemos es que los soldados de estos 300.000 efectivos entrenados por Estados Unidos depusieron las armas. Por eso no hay cómo explicar que en apenas 3 días, lo que se iba a demorar entre 1 y 3 meses, fue en 3 días. Y la razón por la que poblaciones rurales abrieron estas puertas pueden ser dos. Ahí es donde podemos entrar ya, quizá a ver más de una posibilidad. Una es por miedo a las represalias, por el recuerdo de esos 5 años de gobierno talibán. Y otro es porque los talibanes el 96 llegaron prometiendo lo que ni una fuerza tribal o étnica dio, que fue estabilidad, y probablemente la gente está agotada de un ciclo de guerras interminables, con lo cual finalmente termina facilitando, no todo el mundo, pero es una parte del mundo rural, la entrada a la capital.
Sí. Bueno, y cómo entender también, si uno lo mira en el sentido histórico, el rol estratégico de un territorio, de una nación como Afganistán, porque en la propia historia uno se encuentra con invasión soviética, con los propios norteamericanos, ¿no es cierto?, en otros tiempos también reforzando lazos con fuerzas revolucionarias como los talibanes. Posteriormente tenemos, ¿no es cierto?, ese periodo de gobierno talibán hasta la invasión de Estados Unidos a nivel bélico en el año 2001. ¿Por qué ha sido tan tan variado, digamos, este camino político social de un país como Afganistán?
Sí. Bueno, desde luego decirte que es una historia antiquísima esta relevancia geoestratégica, diría yo, por estar en un enclave de tránsito, de paso, en primer lugar, de tribus transhumantes y nómadas, y de ese centro, casi pensando como el Heartland, ¿no?, como el centro nodal de la Eurasia, ya fue ambicionado desde la época de Alejandro Magno. Te das cuenta que estuvo entre el 330 y el 328 antes de Cristo, estuvo el poder también de los Gengis Cánidas en el siglo XIII, y probablemente el actual y el moderno valor de estado colchón o tapón o amortiguador que previene la colisión directa de dos imperios se adquiere en el siglo XIX, cuando británicos y rusos pactan tener este lugar autónomo de sus propias influencias. Y bueno, en el siglo XX un poco lo que tú dices, ¿no? Soviéticos durante 10 años invadiendo y norteamericanos haciendo lo propio, lo mismo, durante 20. Por lo tanto, es un lugar anhelado porque hay que también entender que está muy cerca, tiene de hecho una pequeña frontera con la región del Xinjiang chino, y también muy cerca y en el entorno inmediato de potencias como la India y Pakistán. Entonces, ciertamente, para acceder a aquella zona, el dominio sobre Afganistán es crucial.
Sí. Bueno, y a continuación me gustaría que nos cuente también, Gilberto, su visión respecto a esta acusación que hoy uno la ve mucho en redes sociales, ¿no es cierto?, en diversas plataformas que dicen acá Estados Unidos hoy aparece casi como lavándose las manos, huyendo, ¿no es cierto?, pero fue Estados Unidos el que habría levantado a nivel de financiamiento, a nivel estratégico, la existencia, la potencia de los talibanes hace décadas, y hoy vivimos las consecuencias de aquello. Eso por un lado, y por otro, Gilberto, ¿cuáles son hoy los intereses de países como Rusia, como China, para de alguna manera dar su respaldo tácito a lo que ocurre con el arribo de los talibanes?
Sí, más bien un respaldo explícito con la llegada al poder de los talibanes por parte de China, y tácito en el caso de Rusia. Pero bueno, vamos por partes. Me preguntaste por Estados Unidos. Aquí es importante hacer algunas distinciones. Yo sé que muchas veces se ve como ISIS, Al-Qaeda, Talibán es lo mismo, y la verdad es que tienen sus diferencias. Está mucho más cerca, por supuesto, y estuvieron claramente asociados talibanes y Al-Qaeda. Tienen una interpretación no muy distante y fueron parte de un sistema específico en los 90, el 96 y el 2001. Pero ahora, los talibanes no los creó Estados Unidos, se crearon en madrasas donde se cultivaba una visión radical y tergiversada del Islam. Lo primero que quiero decir es que esto no es el Islam que la ortodoxia islámica y la mayor parte de los musulmanes piensan. Es una visión llena de bemoles, con prácticas como la purda, que es del norte del subcontinente indio, que es esta separación y reclusión de la mujer al espacio privado. Luego, estos talibanes formados en madrasas, sin embargo, cuando llegan al poder y van incrementando su territorio, se asocian con mujahidines que vienen de todas partes, y es ahí donde entra Estados Unidos. Estados Unidos, que quería propinarle algo de lo que tuvo en Vietnam a la Unión Soviética, claramente financió y preparó a los mujahidines, que eran los aliados directos de los talibanes. Significa que entraron en relación con los talibanes, y bueno, tenemos operaciones como la operación Viento Sagrado, descrita en la película Juegos de Poder, que es una operación con la CIA. La relación esa se quiebra en el año 85, pero ciertamente ya está las uvas de la ira, lo voy a decir así, instaladas, y a partir del 91 ese grupo de mujahidines se va a pasar a denominar Al-Qaeda. Y bueno, decirte que por lo tanto una parte bien importante, la responsabilidad la tiene Estados Unidos en forma indirecta, y más directamente respecto, y esto diría yo, a que este es otro problema, ¿no? Su intervención en Afganistán, primero a través de bombardeos, después infiltración de comando y finalmente a través de presencia de efectivos. La verdad es que si bien golpeó el poder talibán y lo redujo, no fue capaz de constituir instituciones sólidas que fueran apropiadas por la propia sociedad, por la propia gente. Y ahí es donde está el problema, el error estratégico. Finalmente se retira, 20 años es demasiado, ¿no? Por lo demás, y bueno, lo que tenemos hoy día es una competencia por el control y acceso de este territorio. Aquí diría que los intereses de China van porque es un espacio que puede ser funcional a su nueva ruta de la seda. También se ha descubierto una serie de metales raros y de otro tipo, níquel, litio, hierro, cobre, oro en Afganistán, y eso le interesa a las potencias, sea Rusia, China o cual fuera. Y por supuesto, lo que ponía más nerviosos a todos es la existencia, o de alguna manera este grupo radical islamista pudiera ser un ejemplo para los propios islamistas de los países que de alguna manera van mirando este caso. China tiene Xinjiang a los turcos uigures, Rusia tiene a sus musulmanes en el Cáucaso y otras zonas, pero al parecer los talibanes lo que sí han aprendido es hacer política exterior en estos años. La cúpula se instaló en Doha, Qatar. Acá Qatar tiene un papel súper importante, no solo para las negociaciones, y hicieron una serie de contactos y profundizaron relaciones antes de llegar a Kabul. El caso de China, ese acuerdo ya está zanjado, ya fue firmado, fue de alguna manera ya consolidado. Y la verdad es que China apoya al talibán, más que apoyarlo, diría, lo legitima, esa es la palabra. El talibán ha logrado legitimidad en el entorno. ¿Quiénes desconfían? Bueno, pues Irán, yo diría que está un poco más cauto Rusia, pero de todas maneras reconociendo, pero a esta altura hasta la Unión Europea ha dicho que tienen que conversar con ellos, sobre todo porque los que se están desplazando van a pensar en Europa, entre otros países.
Claro, en ese sentido, ir a lo interno también, al tema interno con que se van a encontrar los talibanes ya institucionalizándose, ¿no es cierto? Hemos visto algunas manifestaciones incluso en estos días, algo que uno encontraría tremendamente osado sabiendo a lo que pueden llegar los talibanes, fundamentalmente con las mujeres, ¿no es cierto? Yo veía videos de lo que ocurría en el cambio que se produjo cuando llegaron los talibanes en el 96. Pero era otro mundo también, quizás no existían las plataformas de hoy, no existía internet, quizás este escándalo que se produce a nivel global con lo que pasa con las violaciones a los derechos humanos de las mujeres. Tengo aquí una declaración de Zabihullah Mujahid, que por primera vez en décadas se mostraba en público como portavoz talibán y señalaba que no queremos que nadie salga del país, este es su país. Esta es nuestra patria común, tenemos valores comunes, religión común, nación común, hay una amnistía general, por lo que no habrá hostilidades. Uno puede pensar que los talibanes con este discurso llegarán en una de una manera más soft.
Pues mira, la pregunta es si es una maniobra comunicacional que pueden haber aprendido muy bien. Los radicales islamistas han sido diestros a la hora de usar los medios de comunicación y redes, o si realmente tienen la intención de hacer un cambio en ese sentido respecto a los 90. Yo creo que hay más incertidumbre. Sabemos que ayer hubo dos muertos en una protesta, pero ciertamente los tiempos han cambiado. Yo creo que la oportunidad que me dan en estos casos para poder precisar algunas cosas, como por ejemplo decirte, yo creo que la mujer tenía muchas ventajas y derechos reconocidos hasta la década del 70. Los problemas con las mujeres empezaron en la década del 70. Si uno ve fotografías de los 70 y los 50, incluso ve los 60 mujeres con minifalda, por decirlo de alguna manera. Ellas votan desde el año 19 en Afganistán, antes que en Chile. Y el año 70, precisamente cuando se declara república y empiezan las guerras intestinas, es que vemos unas mujeres que son atacadas, porque entre los seres más vulnerables de una guerra están mujeres, niños, niñas, ancianos, ancianas. Las mujeres son un objetivo y de guerra. Por lo tanto, yo creo que las penurias para las mujeres empezaron antes del gobierno talibán. Ahora, cuando llegan, el gobierno de los talibanes es un horror. Eso yo no puedo distinguir, hay matices. Es un horror. Llegó a un nivel de lo más bajo. Pero no son las únicas. Eso es importante decirle a la gente. Acá hay una etnia que se llama Hazara, que es perseguida sistemáticamente y la pasa tan mal como las mujeres, y la oposición política. Por lo tanto, pues vienen 20 años, hay una de esos 20 años de intervención norteamericana, tenemos una nueva constitución del año 2004 que reconoce los derechos de las mujeres, y tenemos también la adopción de instrumentos como el Pacto en contra de la Violencia de Género y la Mujer del año 2009, que lo adopta Afganistán, lo adopta del 2009, y una serie de otros instrumentos, pero lo cierto es que ha pasado 20 años, una generación entera de afganas ha salido a la calle a trabajar, a estudiar, como siempre lo hizo antes de las guerras, y además tenemos todas estas redes sociales. Por lo tanto, subsiste la pregunta, ¿qué va a pasar? Sabemos que son radicales islamistas que tergiversan la Sharia, pero ¿hasta dónde podrán hacerlo sin exhibirse al exterior? Esa es la cuestión. A mí me parece, sí, que la salida no es volver a otra intervención militar, sino que una presión a nivel de la sociedad civil por todos los medios pacíficos, redes sociales, movilizaciones, denuncias. Yo creo que va por ahí. Otra intervención sería súper complejo. Y siempre tomando en cuenta que la noción de derechos humanos que tú aludes, que yo aludo y que todos y todas defendemos, sino todos y todas una gran parte, es una noción que nace en la modernidad occidental o se positiva en la modernidad occidental y que es recepcionada en forma diferente y parcialmente por culturas centrales. Esa es la cuestión también, te das cuenta que nos debe hacer pensar cómo es la relación entre nociones de modernidad occidental que pretendemos sean universales, sí, cómo son recepcionadas desde culturas ancestrales. Y ahí te das cuenta hay ciertos problemas, tensiones que nunca son fáciles. Ahora, claro, en el caso talibán llega al paroxismo.
Sí, es súper importante aquello también, ¿no? No pensar que todo el mundo funciona con las lógicas nuestras, con nuestros valores, de lo que es democrático, de lo que son los derechos. Claro, otras visiones las que predominan en Oriente, ¿no es cierto? Estaba revisando también aquí algunos aspectos de lo que significa el Islam, que es religión, la comunidad, una de las más grandes, por cierto, en la segunda religión más importante del planeta, con cerca de 1.800 millones de musulmanes. ¿Cuánto nos falta por aprender también de ese mundo, ¿no? Sunismo, chiismo, son las dos ramas más importantes del Islam. Ahí tenemos también un desafío, ¿no es cierto, Gilberto, respecto a entender las diversidades del mundo de Oriente? Y también tener la convicción de que nuestras reglas, nuestra moral no rige en todas partes.
Eso es crucial, crucial en un país que fue formado institucionalmente, pero que culturalmente es muy diverso, por Occidente, y que, insisto, culturalmente es muy diverso, no solamente lo occidental, pero ciertamente parte de las instituciones que suscribimos, como la democracia, que además algunos piensan que es liberal y representativa, no tiene por qué ser así para todos los lugares. Eso funciona en Occidente, y hoy día diría yo con cierta dificultad, y en las periferias, de las cuales parte América Latina y Chile, en las periferias de Occidente. Pero ciertamente en lugares como el mundo islámico, la democracia liberal y representativa no tiene por qué funcionar de la misma manera, o más bien pensar que ellos sí tienen culturalmente formas de liberación que son distintas. Entonces creo que eso es importante entenderlo. Sí que creo que tenemos que tener algunos derechos que son no negociables, como por supuesto no ejercer violencia contra ningún ser humano, y eso, por lo tanto, ahí es donde hay límites, te das cuenta, en donde creo que es importante que se exprese la sociedad internacional y sea muy clara y denuncie si es que algo extraño pasa a ese respecto. Ahora, la denuncia o con otra intervención del país que sea, no solamente estoy pensando en Washington, porque ojo, que el Moscú de lo que fue la experiencia soviética también lo hizo. No va a funcionar con intervención, al menos eso ha quedado claro. Después de 20 años de crear una constitución, pues en la medida en que no se conecte con la gente, de que no eche raíces, pues la verdad es muy difícil que prospere una situación así.
Muy bien, agradecemos entonces a Gilberto Aranda, académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, la conversación en torno a la situación de Afganistán. Gilberto, un fuerte abrazo, muchísimas gracias.
Muy amable, muchas gracias y buenas tardes.